presidente Daniel Ortega, un hombre de lucha, un hombre con una trayectoria, pues, de lucha por el pueblo y por el país de Nicaragua. Hoy parece que hubo un cambio. Bueno, para entender todo esto, y le agradezco mucho, nos tome la llamada el doctor Roberto Carlos Hernández López. Él es académico de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Doctor, muchas gracias por tomarnos la llamada. Y pues la pregunta es, ¿qué pasa en Nicaragua? Por favor, doctor Hernández.
Pues yo empezaría diciendo que lo que pasa en Nicaragua es una tragedia. Yo creo que habría que referir algunos datos para entender cabalmente lo que está sucediendo en Nicaragua. Por un lado, recordar muy brevemente que estamos hablando de una de las naciones que es la nación más pobre de Centroamérica y la tercera más pobre en el continente americano. Datos recientes señalan que de los 6.5 millones que conforman Nicaragua, un poco más de 2.5 millones terminaron 2020 en condiciones de pobreza. Entonces, creo que un primer dato relevante es que Nicaragua está pasando por una, como muchos otros países, pero aquí agravado, por una crisis económica que está colocando a muchas personas en condición de pobreza. Número dos, que a la crisis económica se agrega la crisis política. Como bien señala el comandante Daniel Ortega, que anda en los 75 años, habría que recordar que 20 de ellos los ha tenido en el poder y 14 de estos últimos años de forma consecutiva. En el horizonte próximo están las elecciones generales, que están programadas para el próximo 7 de noviembre, y ahí el comandante Ortega pretende su tercera reelección, de tal forma que si lo logra, tendría casi 20 años, dos décadas, en el poder de forma ininterrumpida. Creo que esto ha ocasionado una crisis en Nicaragua que viene de años atrás, pero que su expresión más severa la vimos en 2018, cuando el gobierno del presidente Ortega introdujo una reforma a la seguridad social, básicamente para elevar las cuotas obrero-patronales, y eso suscitó protestas, y la respuesta fue la represión. Hay que recordar que en 2018 estos movimientos de protesta dejaron un saldo de más de 300 muertos. Entonces, desde entonces, Nicaragua vive un clima de acoso a las libertades y que se ha pronunciado en las últimas semanas y meses, en donde cinco aspirantes a la candidatura presidencial han sido detenidos, y más de 12 opositores también han sido detenidos, muchos de ellos comunicadores, como el último, el periodista Miguel Mora. Entonces, refiero todo esto porque creo que nos permite ver un escenario bastante crítico en Nicaragua y que la verdad que no hay condiciones para que se celebren elecciones confiables, transparentes. Entonces, ya desde hace algunos días, algunas semanas, organismos internacionales han condenado la represión desplegada en estas últimas semanas por el gobierno de Daniel Ortega. Y aquí llama la atención y se pone todavía más, creo, interesante esta coyuntura, porque la semana pasada en la OEA se promovió una condena contra estos hechos del gobierno de Ortega por la represión y demás. 26 países de la OEA la suscribieron. No suscribieron esta condena México y Argentina, precisamente los países que sincrónicamente mandaron llamar a sus embajadores en Nicaragua para tener conversaciones sobre la coyuntura, sobre la crisis que está viviendo Nicaragua. ¿Por qué no suscribieron el gobierno mexicano y el argentino esta condena contra el gobierno nicaragüense? Hay, creo, a mi forma de ver, dos hipótesis. Una de ellas es que se habla de una posible mediación de México y Argentina, una mediación en este conflicto, por lo tanto, no era recomendable pronunciarse. Ya en los días que vengan, en las semanas que vengan, veremos si México y Argentina, yo imagino que sobre todo desde la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, de organismo del cual México es presidente pro tempore durante todo este año, quizás se podrían desplegar esfuerzos para mediar. Otra posibilidad, aunada a esta posible eventual mediación, es que los desencuentros que ha tenido nuestro canciller Marcelo Ebrard con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, hayan operado y simplemente el canciller no haya querido suscribir esta condena para no participar de esta iniciativa de Almagro. Otra posibilidad, aunada a ello, es que en medio de esta de lo que parece desencuentros y las críticas que han arreciado contra el canciller por su presunta responsabilidad en la tragedia de la línea 12, pues se haya querido introducir en la agenda este nuevo tema de Nicaragua para no concentrar tanto la atención de los medios en esta tragedia de la línea 12. Entonces, en resumen, yo podría decir que lo que estamos padeciendo en Nicaragua es una crisis muy grave y que no se vislumbra una solución de continuidad, es decir, que no hay condiciones para que se celebren elecciones transparentes, justas, y que no hay garantías para que los ciudadanos, para que se respeten las libertades políticas, civiles, democráticas de los ciudadanos nicaragüenses. Eso es lo que yo percibo en Nicaragua.
Doctor Hernández, en caso de que pues Daniel Ortega no haga caso de nada de lo que pues todos los actores políticos están diciendo sobre Nicaragua, ¿él llevaría a cabo, forzando toda la situación, estas elecciones generales para su reelección?
Prácticamente es hacia donde apunta. Si nosotros revisamos en los últimos meses, años incluso, crecientemente el régimen de Daniel Ortega se ha ido quedando solo. A la fecha solamente cuenta con algunos apoyos, señaladamente el del gobierno de Putin, el del gobierno venezolano, el del gobierno cubano, pero en América Latina pues prácticamente está aislado. Ello no ha pesado para que Ortega se mantenga en el poder, para que endurezca incluso las medidas que ha tomado en su gobierno. Entonces, parecería decidido esta idea de voy derecho y no me quito a controlar, a viciar este proceso electoral que ya tiene fecha para el 7 de noviembre, y sí, todo parecería anticipar que Ortega, pese a todas las críticas y presiones internacionales, pretendería su tercera reelección consecutiva.
Muy grave, porque esto va a costar vidas. Sí, exactamente. Vidas y la libertad de mucha gente que simplemente por no estar de acuerdo con él, pues pueden enfrentar cárcel hasta que él quiera, doctor.
Sí, ya lo estamos viendo, lo vimos en la crisis de 2018 con las protestas, muchos de los de las personas que protestaban terminaron en la cárcel. Como le recordaba, hubo más de 3.000 muertos, y hoy ya varias personas, algunos de la prensa, de los medios, pues están en la cárcel porque el gobierno de Ortega cree que están atentando. Entonces creo que vamos hacia una situación, como usted bien lo dice, muy grave.
Sí, es y preocupante para toda Latinoamérica, porque como usted bien lo dice, es uno de los países con más pobreza y todavía un dictador encima y ejerciendo violencia. Esto puede crecer, incluso causar pues una tragedia latinoamericana, doctor.
Sí, en realidad ya estamos frente a esa tragedia. Más de 2.5 millones de nicaragüenses están en pobreza. Ha aumentado la salida de nicaragüenses, y ese es un tema, si me lo permite, de, uh-huh. de particular relevancia, sobre todo para Estados Unidos. Estados Unidos está viendo con mucha preocupación cómo estas condiciones políticas y económicas de Nicaragua están forzando, están expulsando a un número creciente de nicaragüenses con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Entonces, eso ha encendido los focos rojos del gobierno de Biden y están presionando a través de la OEA, ¿no? Quienes promovieron esta condena hacia el gobierno nicaragüense, entre otros, pues fueron claramente los intereses estadounidenses, la agenda estadounidense, que ven con preocupación todos estos actos de represión y cómo se está coartando los derechos civiles, la libre expresión en Nicaragua, en donde el presidente cree que los comunicadores son también sus enemigos, sus adversarios, y pues está desplegando una campaña de represión que ya ha ocasionado que varios organismos internacionales denuncien estos excesos, estos abusos del régimen de Ortega.
Así es, doctor. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que sucede con Nicaragua, y si usted nos los permite, pues la próxima semana le hacemos una llamada para que nos comparta cómo ve usted la situación allá en Nicaragua. Doctor Roberto Carlos Hernández, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y encantado.